Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
¿Usted a quién le quitaría el premio Nobel, Borges? A Gabriela Mistral, que es una superstición chilena. Entrevista de Antonio Carrizo a Jorge Luis Borges.
Tú le quitarías, pero ¿de dónde sacas esas citas raras?
Esta es una entrevista en que le preguntan a quién le quitaría los Nobel o cuáles son sus disgustos poéticos. Y
pero
de una manera muy injusta,
qué
Borges.
Qué brutal.
Y en otra entrevista dice que le dieron el premio Nobel porque era latinoamericana y tenía rasgos indígenas.
Era una chilena profesional.
Una chilena profesional, latinoamericana profesional, por lo tanto, ahí estaba la razón.
Cumplía los requisitos de la academia.
Qué mal, mal, Borges. Nosotros somos bastante seguidores de Borges, pero en esto se cae profundamente.
Borges es mi padre literario.
Sí, ese es el tema, que tenemos muchos padres literarios. Bolaños, nuestro padre literario, de los ruculistas. No, los ruculistas tenemos a Bolaños como padre.
No,
pero,
no, no,
pero.
Ya, pero que.
¿Quiénes son nuestras madres literarias?
La maternidad literaria.
La maternidad literaria. Bueno,
por eso. Podemos hablar de eso, ¿eh?
Vamos a escuchar la entrevista que Javier ha hecho con magistral fineza a Rosabetti Muñoz.
Ella sería mi madre literaria.
Sí,
también,
sí,
Rosabetti.
Sí. Y tenemos el poema que ha elegido La entropía tutelar de Fernando Aspe.
Qué sospechoso ese Fernando.
El premio Nobel alternativo es para la poeta chilena Rosabetti Muñoz. Rosabetti, junto a este premio Nobel alternativo, ha ganado otros premios. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que es profesora.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Ha ganado, o sea, es profesora de Chiloé. Ella vive en Ancud, ha vivido en Ancud. De hecho, ha tenido la posibilidad de salir a estudiar afuera, de hacer su vida en otra ciudad. Y ella ha elegido permanecer en Chiloé porque ahí está su arte, su vida y su gente.
Chiloé es una isla, ¿cierto?
Chiloé es una isla al sur de Chile.
¿Y Ancud es una isla de Chiloé?
No. Ancud es una de las ciudades de la isla de Chiloé. Es, digamos, la segunda ciudad más grande después de Castro.
Qué interesante. Entonces, es una poeta que vive en una isla llamada Chile.
Chiloé.
Chile, y además en otra que vive isla llamada Chiloé.
Ah, y tú estás diciendo que Chile es una isla.
Absolutamente.
Por la cordillera y por el mar.
Y por la poesía.
Ya. Bueno, actualmente Rosabetti está viviendo en Concepción porque está haciendo una residencia poética auspiciada por la Universidad de Concepción. Escuchemos su poema.
La flor de la dicha. Aquí, a orillas de la mesa, con la ventana entreabierta y una tetera silbando monocorde, el instante despliega su andamiaje. Descanso el rostro sobre el brazo y me dejo recorrer por esta paz. Ya antes de todo, ahí, en ese sitio, estaba concentrada la plenitud, el fuego, la luz, los objetos amados, reunidos en capullo, se abren sin aspavientos. Es la flor de la dicha que estalla unos segundos y perfuma, al extinguirse, los demás momentos del día.
¿Cómo ha influido el fin del mundo en la poeta que tú eres, Rosabetti?
No deja de aparecer en todos los momentos, ¿no? Basta que uno ponga un poco de atención a la realidad para ver cómo se desmorona, especialmente, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con lo propiamente de la tierra y la relación que tenemos con nuestro entorno. Yo creo que eso es lo que más duele yo creo que está en la huella en casi todos los libros que yo he escrito. Pero insisto en que mi mayor búsqueda también es que, a pesar de hacer recuento y mostrarlo como trazo, ¿cierto?, de lo que habito, también haya una propuesta de una cierta mirada, porque de todos modos vivimos y hay belleza en este mundo a pesar de todo.
¿Melancolía o esperanza? ¿Por dónde debemos...?
Esperanza, esperanza, de todos modos y siempre. Yo creo que ningún profesor puede vivir si no tiene esperanza y si no tiene futuro, idea de futuro. No puede educar, ¿cómo?
Hay una historia muy, muy, muy bonita, que cómo yo llegué a tu literatura, y fue por nuestra amiga común, Victoria Herreros. Porque Victoria me habló de una profesora que había sido su maestra, pues ya no solo de poesía, sino de la vida de alguna forma, ¿no? Y una influencia fundamental, y me habló de ti, y me habló de tu labor docente. ¿Quién eres tú? ¿Eres una profesora? ¿Cómo es una profesora poeta, Rosabel?
Difícil definirse, porque en realidad para mí casi todas las cosas, o digamos los rasgos con los que se identifican, no solamente por lo que uno hace, sino que hay muchas áreas en las que yo soy mujer, soy chilota, soy profesora y me encantaría haber sido maestra. Estoy terminando ya mi carrera en realidad, que es como un sentido mucho más profundo de la pedagogía que los chilotes sobre todo tienen en la ruralidad. Un maestro es uno que enseña en la vida entera, no solamente en la sala de clase y ciertas materias. Y también, claro, poeta, porque yo creo que es lo que concentra en la palabra, ¿cierto? Todas estas otras dimensiones que también soy.
¿Qué tanto influye el viento del sur en la poesía, Rosabetti?
Fíjate que yo creo que tengo como una especie de estructura, igual como mi casa y como las casas en general del sur, súper bien apoyadas en la tierra. Entonces, mi estructura poética también no se dejan llevar así como por los vientos del tiempo mucho, y por el viento concreto, real, que anda a veces a más de 100 kilómetros por hora en nuestras islas. Menos, a mí me gusta verlo, me gusta sentirlo, pero no es que haya un torbellino y que lleve las palabras para cualquier parte. Yo creo que la misma sensación de que las casas tienen un fuerte hundimiento de su estructura en la tierra, también para mí es como los poemas, ¿no?
Interesante, el poema como contención, ¿no?
Sí, eso me parece que está bien definido como contención, sí.
Contención. ¿Hacia dónde vamos ahora entre las palabras y toda la situación política que acontece en estos tiempos en Chile, Rosabetti?
Yo creo que vamos hacia un país mejor. Yo estoy convencida que va a ganar la opción de apruebo de la nueva constitución, y como lo tenemos mucho, yo creo que muchos escritores, claro, se trata de un documento, de un pacto social, un poner en la mesa de todos, ¿cierto? Ciertos acuerdos de forma de convivencia, y la palabra es fundamental allí. Por eso yo siempre hubiese querido que hayan más poetas en la redacción de ese documento, que si nos representa realmente tendría que haber habido un... Pero allá hay artículos re bonitos. Y en general el espíritu que está en el corazón de esa constitución nos representa a todos, yo creo. Aunque algunos digan que están fuera, yo creo que no, porque en realidad la mesa con la que se construyó, o digamos los constituyentes, son como una fotografía de nuestro tiempo. Entonces ahí todas nuestras contradicciones, conflictos y nuestros deseos, expectativas, estaba todo presente. Y se logró un documento que a mí me parece muy esperanzador y positivo.
Ya lo creo, ya lo creo. Yo siempre he tenido la curiosidad de preguntarte, ¿cuándo te has sentido lo más poeta del mundo en tu vida?
¿Cuándo me he sentido lo más poeta del mundo en mi vida? Yo creo, fíjate que hasta
es,
ahora...
¿Es acumulativo o corresponde a una etapa?
Es acumulativo, pero además hay momentos como bien, bien altos, y que yo creo que tienen que ver cuando logro entrar en ¿cómo diría? Como... En una voz que...
En un trance.
Que contiene a otros. Que cuando estoy hablando, por ejemplo, y yo lo reconozco en lo que estoy escribiendo, cosas que he escuchado y que tienen ese peso de la palabra comunitaria de mi gente de las islas, yo creo que en esos momentos realmente siento que hay un alto, y por eso sigo yendo. Ay, yo voy, viajo harto a las islas. Mis momentos líricos más atesorados por mí son las conversaciones detrás de las estufas o en la lancha arriba cuando voy viajando, a pesar de que ya mi edad no me permite caminar tanto como antes, pero eso sí.
¿Cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta, Rosa Betty?
Ay, yo no sé cómo le pasará a otros, pero yo desde que era muy chiquitita sabía que era poeta y que quería ser escritora, dedicarme a eso. Todo el mundo me preguntaba qué iba a hacer y yo quería ser escritora, porque mi modelo y mi heroína era Gabriela Mistral y yo quería ser igual que ella, profesora y poeta.
Ah, ¿en serio?
Sí, desde que eran muy chicas.
Es interesante el caso de la Gabriela Mistral, ¿no? Porque, bueno, alguna vez le hemos dicho que este programa, pero fue publicada primero como en el extranjero antes que en Chile.
Sí.
Y se ganó el Nobel antes de que le dieran el premio nacional, ¿no?
Claro, exactamente. Y por otro lado está esta corriente que siempre, que un poco ha sido criticada y todo, cuál fue la Gabriela que llegó a las salas de clase. Pero contra todo lo que uno pueda discutir respecto de esa parcialidad, ¿cierto?, de ciertos textos, el tema de la difusión fue extraordinario, el que se haga como, digamos, con el aparato educacional por todo el país. Imagínate, yo una niña que leía en Ancud y que viví también en Talcahua y en una islita pequeña que se llamaba Kenak, y en todas esas partes yo conocí a Gabriela Mistral de la boca de mi profesora, me aprendí poemas. Es decir, yo creo que ese es como el sueño de que para mí, por lo menos, de lo que tengo de vida, es que llegara a todos los niños de Chile la palabra de sus grandes poetas, y que hay tantos, ¿no?, y tanta variedad. Alguno le va a hacer sentido en su vida alguna de esas, de las tantas palabras poéticas que hay.
Bueno, qué interesante. ¿Y te consideras tú, Rosa Betty, una poeta social?
No sé si llamarlo una poeta social, pero sí me interesa mucho. Yo no vivo la poesía, no la estoy criticando. Yo creo que hay tantas formas de vivirla y de hacerla como personas están en este lugar, ¿no? Pero yo, en lo personal, a mí me importa mucho lo que pase a los otros. Yo creo que la poesía tiene que tener un lugar en las comunidades, así como, no sé, pues tienen lugar otros oficios también. Si nosotros hubiese más poesía en los colegios, en las calles, en las relaciones de las personas, en los encuentros, yo creo que de verdad creo que seríamos mejores personas.
Pues ya lo creo. Me queda, digamos, la pelota rebotando con aquello que decía Borges a propósito de Gabriela Mistral. Borges no fue bueno con Gabriela Mistral.
Sí, yo creo que una de las cosas que más quedan claras a esta altura es que las mujeres siempre hemos sido muy maltratadas. Hay como una sospecha permanente. Y ella es como, sí, en ese sentido ya se ha convertido en un mito respecto de eso, pero no en el sentido de que sea una invención. Digamos que más bien el símbolo de todo de toda esta incomprensión y degradación, incluso, de todo lo que han hecho las mujeres. Yo creo que no tiene razón Borges, evidentemente. Para mí es realmente poderosa su palabra poética, la que la Mistral, todavía más cuando uno piensa desde dónde partió y con las condiciones todas adversas. Él mismo es un ejemplo de lo contrario, es decir, su situación privilegiada, viviendo en bibliotecas desde muy pequeño, tuvo muchas ventajas respecto al desarrollo de su aparato intelectual, pero siento que desde el punto de donde ella partió hasta donde llegó es un camino epopeico, incluso. Y en ese sentido yo la admiro profundamente. Creo que es uno de los buenos premios Nobel.
Oye, te mandamos pues un gran abrazo hasta el sur de Chile y ojalá nos podamos ver pronto.
Sí, pues ojalá. Todos estamos muy deseosos de darnos abrazos ahora que se puede, un poco más que hace un tiempo. Gracias por invitarme y un abrazo también.
Cuídate mucho.
los dioses esta semana han elegido el poema de Fernando Aspe para nuestra sección Poesía sin Vergüenza. Fernando Aspe escribió a poetasruculistas@gmail.com y nos contó que se fue a vivir a Puerto Saavedra. Eso es al sur-sur de Chile. Se fue a vivir cuando se separó para allá. La familia dice que quedó en el norte y lo pone así como medio nostálgico, no sé. Y dice que tuvo un accidente.
Que si te separas tienes que quedar sí, nostálgico.
No, de todas maneras.
O feliz.
No sé. Pero se fue a esconder a Puerto Saavedra.
Ya.
Bueno, tuve un accidente, dice, me golpeé la cabeza, estuvo en coma, chuta, y desde ahí le gusta la poesía.
Ah,
y aquí, esto no sabemos si es verdad, pero inició un pequeño huerto de rúculas y no se dan bien.
En Puerto Saavedra.
En Puerto Saavedra.
No, eso debe ser la sucursal del infierno.
Yo creo que no, es una crítica a nuestro programa. Pero bueno,
¿Por qué dices
porque
eso?
Porque no se le da bien la rúcula, cuando la rúcula se da en todas partes.
Claro. Sí. Mira.
No, yo creo. Ya. Bueno, Fernando Aspe nos mandó el poema que se llama Astromelia.
Astromelia. Numerables columnas, pensables rincones, imaginables situaciones, efables sentimientos. Los caminos del hombre son escrutables, ni tan profundo ni tan insondable. Es la oscuridad esa, porque si lo piensas bien, la velocidad de la luz es lenta comparada con tu juicio.
Está bueno.
¿Qué diantres es Astromelia?
Bueno, Astromelia también se llama lirio del Perú o lirio de los Incas. Y es una flor así como, pero es bien conocida, es una flor entre un poco amarilla, pero con jaspeada de rojo o de naranjo. Y tiene una leyenda.
¿Qué leyenda?
Una leyenda indígena. Había un joven que se llamaba Quintral y una joven que se llamaba Amancay y que se gustaban, pero hubo una epidemia en la tribu y Quintral, aguanta.
Amancay, como la flor de Amancaes. Esa es otra. Bueno, ya no termina. ¿Y qué pasó?
Bueno,
¿qué
la cosa es que se enfermó Quintral, estaba a punto de morir, entonces Amancay sube a la montaña, porque ahí hay una flor que puede ser una
cura.
Una cura, exactamente. Entonces arranca una flor amarilla y aparece un cóndor y le dice que no se puede llevar esa flor porque es de los dioses. Ella le cuenta la historia y el cóndor le dice: la única forma es que yo le lleve tu corazón a los dioses para que puedan salvar al pueblo de la epidemia y a Quintral. Entonces ella generosamente accede y el cóndor le arranca el corazón y se lo lleva a los dioses y sangrando gotea de sangre el valle y entonces cae sobre estas sobre flores y quedan manchadas con la sangre de Amancay, pero que salva.
Joder.
Salva a
su amado. ¿Qué tal significado?
Sí, bueno.
Y sabes que Amancay pues es una especie bulbosa, ¿no? Que crece en las lomas de los valles centrales del Perú, ¿no?
Entonces, sí.
Pero siempre crece solo en la neblina.
Ah, mira, qué interesante.
Fíjate, ¿no?
Y puede tener que ver con el poema también, que habla como de la oscuridad, de lo insondable, del juicio.
Ya, lo primero entonces interesante literariamente que habría que decir acá es que el título a mí me mató.
Sí, buen
es
título.
Un muy buen título.
Muy buen título, porque además contiene una historia en sí mismo el título.
Es un poema en sí mismo, la sola palabra, ¿no? Astromelia.
Sí, está buena eso, sí,
entonces,
es verdad.
Entonces eso es interesante.
Muy bueno, muy bueno. Ah, pero además con Perú, ¿por qué tanto Perú?
Porque el Perú es el centro del mundo. Recién te enteras de eso.
Ya.
Eso no debes saber porque vienes de una cultura que todo lo copia, ¿no? Pero el Perú efectivamente es el centro.
Ay,
de
las cinco virreinatos.
Cinco culturas, ¿cómo se llaman?
Aborígenes.
Aborígenes. No, te iba a decir como China, India.
Ay, ¿a dónde salieron ahora?
Bueno, así. Ya. Bueno. Y dice luego... A ver, esto me gustó. Efables sentimientos.
Sí.
Imaginables situaciones y efables sentimientos.
Sí, efable significa como bien dicho, como bien expresado.
El arte de expresar debidamente lo que se quiere.
Claro, claro.
Interesante, ¿eh? Porque está lleno de claves el poema.
Sí, es verdad, es un poema misterioso, es un poema cerrado, más bien diría yo.
Enigmático.
Enigmático, y termina como comparada con tu juicio. ¿Será el juicio de quién?
La velocidad de la luz es lenta, comparada con tu juicio.
Con tu juicio, sí, no sé a qué se refiere. Quizás, no sé.
Yo creo que nos está agarrando por el hueveo. O sea, había más allá de que está bueno el poema.
Oye,
y todo, pero...
Fernando Aspe, muchas gracias por escribirnos, sigue así.
No, ¿sabes lo cambies, que vamos a hacer? Nunca. Junto con ¿cómo es que María Rivadavia?
María Rivadavia.
Es el capítulo de la semana pasada que también está buscada. Yo pondría la misma lista de los más buscados.
A Fernando Aspe.
A Fernando Aspe. A ver, la gente de Puerto Saavedra.
La gente va a pensar que estamos sospechando de todas las personas.
Yo hasta de ti sospecho.
O sea... Sean libres, escriban y pongan los nombres que quieran y sean como sean.
Para la chica de Arequipa había como un año de rúcula. ¿Qué? Para este Aspe, ponle pues 5 años de rúcula.
De rúcula, pero él dice que no se le da la rúcula en Puerto Saavedra.
Se la mandamos.
Se la mandamos. Bueno, escriban a poetasruculistas@gmail.com o en el formulario de palabra de poeta.
Y manden poemas más simples, pues no manden con estas cosas enigmáticas.
Oye, basta, no nos van a mandar más poemas. ¿No?
Bueno.
Bitácora ruculista. Comenzamos la parte final de nuestro programa, la bitácora ruculista. Y Javier, mira, abre...
Son bien cortos nuestros programas.
¿Sí? Está bien, porque si no la gente se aburre. Oye, mi mamá me dejó su cartera. Abre su cartera porque ahí jamás, dejé el...
Jamás haría eso. Ábrela tú y me pasas lo que encuentres. Yo voy a cerrar los ojos.
Oye, las carteras de las mujeres son como un poema misterioso.
Universos.
Universos. Ya, aquí está, toma.
Ruculista. Reconoce tu paternidad literaria, pero no olvides el vientre que te escribió.
¡Qué lindo!
Parece que tú lo has escrito.
No, no. Mira, todos tenemos padres literarios y de hecho hablamos mucho de los padres literarios.
Hasta pero, hacerse insoportable. ¿No?
Sí,
¿de dónde
sí,
vienes? ¿Qué
sí.
haces?
Claro.
¿Qué tienes?
Pero reconocemos poco nuestras maternidades literarias. Uh-huh. Y me parece interesante como hoy en día en que estamos reconociendo el lugar de la mujer en la sociedad y en las instituciones, el poder de la mujer que estaba circunscrito a lo privado. Y hoy en día podemos reconocer que la mujer tiene un lugar en lo privado y en lo público, al igual que el hombre tiene que tener un lugar en lo público y en lo privado.
¿Qué políticamente correcto te pones?
No, si no es políticamente correcto.
Ah, ¿no es desde ese punto de vista?
Es desde mi convicción.
Muy bien, muy sí. bien. Eso sí te lo creo.
Ya.
¿Quiénes son tus padres literarios?
Mis padres, pero no quiero hablar de mis padres literarios. Justamente quiero hablar de mis madres literarias.
Eso. ¿Quiénes son tus
sí.
padres literarios?
Mira,
¿de dónde vienes tú? ¿Y para qué sirve?
Mira, yo quisiera hacer un homenaje a Rosa Cruchaga.
Ajá.
Rosa Cruchaga, una poeta chilena, muy amiga de Neruda, de Miguel Arteche, y fue importante para mí.
¿Sí?
No, yo tuve varias entrevistas con ella y me dio muy buenos consejos acerca de la poesía. Me gustó mucho su modo de concebir, y ella, ¿sabes qué? Me enseñó uh-huh. a declamar poesía.
Ah, mira.
Me dio como técnicas y, de hecho, ensayamos en su casa cómo leer poesías.
Qué lindo.
Sí, muy bonito, sí.
¿Y del asino fuera de Chile? ¿Has leído a alguien?
Sí, la Wisława Szymborska.
Extraordinaria.
Me encanta ella. La Olga Orozco
Polaca,
también.
¿No?
La María Zambrano.
¿Ya? ¿De dónde es María Zambrano?
España.
Ah, mira tú.
Sí, Olga Orozco, argentina. Emily Dickinson, son importantes para mí. ¿Y para ti?
Mis madres literarias, para sí. no irme por la fomedad de mencionar autoras, son escenarios.
A ver.
Por ejemplo, una de ellas, importantísima, es la mamá Lola, que es así la tratoría donde yo empecé a escribir.
Ya.
Entonces me sentaba ahí patéticamente con una copa de vino a observar a todas las parejas que se amaban.
Yeah.
Y yo estaba solo, ¿no? Solo con mi libretita, escribiendo.
Yeah.
Entonces la mamá Lola para mí es terriblemente significativa porque es el lugar donde tenía mi mesa y todo. Y no sé, otro lugar que pueda decirte.
O sea, no sé por qué cambiaste a la toponimia cuando
Porque
estamos
para mí,
hablando de
porque,
las
está,
maternidades.
porque para mí, en realidad, más que los autores o las autoras,
¿Ya?
la toponimia, la geografía de los lugares es también literaria.
Estoy
Entonces,
de acuerdo, pero eso es como para otro programa.
no, por ejemplo, ya nombres, ¿quieres? María Sabina también fue una madre literaria para
Ah,
mí.
mira ya.
¿Sabes quién fue María Sabina?
No.
Le llamaban la condesa de los hongos.
Ya.
Ya, sí. Eso cuando viví en México. En México, María Sabina, que era así una artista así absoluta, una
Está
chamana,
bueno,
¿no?
está bueno.
Especialista en los hongos. Ella también me influyó mucho, mucho,
Ya,
mucho.
ya.
Otra madre literaria fue, qué sé yo, mi camioneta Nissan me llevó de viaje por todos lados,
Pero qué
¿no?
desastre. Ya,
Ya, ¿tú quieres
bueno,
que diga
no,
autoras? Hay una
no, no,
autora.
ya no quiero que diga autora, no.
Ya, te puedo
Olvídate de
decir
eso.
una última
No,
que sí es
no,
importante de
no,
verdad.
no.
Se llama Noemia.
Lo estás inventando en este
Sí, estoy
momento.
inventando, lo siento.
Ya. Claro, la maternidad tiene rasgos distintos de la paternidad literaria. Por
¿Cómo
ejemplo,
cuáles?
no, por ejemplo, yo siento que la maternidad tiene mucho que ver con la contención, a diferencia del rendimiento o de la figuración. Entonces,
De la competitividad.
claro, es más contenedora
Claro.
o es menos violenta, es menos ligada a la lucha de los egos, es mucho más gratuita, siento yo, ¿eh?
No pide nada a
No
cambio.
pide nada a
O sea, no
cambio,
por eso se
es
opaca la
mística,
otra. Yo creo que
no.
está bien de todo, pero uno tiene que nutrirse de ambos,
Sí,
¿no?
pues la maternidad es más mística, ¿cierto? Por lo menos en mi lado, siempre las mujeres poetas y escritoras me han conectado con la mística mucho más que la paternidad.
Bueno, para cerrar, te puedo terminar de decir mi favorita, que es Noemia de Sousa,
Ah,
una
no,
poeta
no lo estaba
de
inventando.
Mozambique,
Ah, mira.
¿no? Y dice, devuélvanos la música, poema es la negritud.
Ah, mira qué bonito.
Estúdiala, ¿no? No es
Ya.
solamente cruchagas aquí, también hay Mozambique. Otra
Ya.
importantísima, por ejemplo, para mí ha sido pues Elizabeth Bishop,
Ah, bueno, sí, po.
gringa,
Claro, muy
¿no?
bien, sí, muy importante. Bueno, muchas gracias por escuchar estas divagaciones
¿Te puedo
y
decir de Japón y de
no,
India? De... No.
se acabó. Gracias a Breaking Work
Maestra,
por
la maestra vida también.
permitirnos grabar este capítulo. Gracias también a Somos Polen, que nos provee de la miel de la poesía. Y a.
El polen es otra cosa, por si acaso.
Y a todos ustedes que nos han escrito, especialmente a Fernando Aspe y a la gran, gran Rosabetti Muñoz.
Acuérdense de los premios, ¿ah? ¿Eh?
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.